Continuamos en la mañana de Cope Rivera y la verdad que me alegra tener en mis manos una nueva obra de Mariano Jiménez, de Don Mariano, para mí en el mundo de la radio. Además con un título que bueno, que imagino que traerá cola, porque es El embrollo cultural. Dice en su libro que cultura parece haberse convertido en una palabra talismán, un término de connotaciones misteriosas, porque su significado es cada vez más impreciso y confuso. Y propiedades beneficiosas, no importa si se desconocen cuáles son sus bondades y ni siquiera nos preguntamos sobre las mismas. Sin embargo, nuestra manera de acercarnos a ella dice mucho de nosotros y de la sociedad en que vivimos. ¿Qué es la cultura? Es un libro que expone y reflexiona sobre una serie de cosas y casos extraídos de lo cotidiano que, si bien no buscan dar respuesta a lo que la cultura es, sí muestran lo que la cultura parece ser para nosotros. Don Mariano Jiménez, muy buenos días.
Don Javier, buenos días. Una alegría estar aquí.
La verdad que sí, ¿eh? Siempre los reencuentros son bonitos y además cuando bueno hay cierta química a la hora de hablar y de tratar los temas como los ha habido en el pasado.
Además estamos de cuerpo presente, pero en espíritu telefónico, como antaño.
Efectivamente. Esto lo hace siempre más fácil, ¿eh? El cara a cara. A estas alturas de la película, Mariano, ¿por qué te preguntas sobre la cultura? ¿Y qué es esto de la cultura?
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Hasta aquí la entrevista.
Pues porque yo creo que a nada que pensemos un poco, el término cultura se ha convertido en una especie de cajón desastre, o desastre todo no, junto, no. Donde a fuerza de no saber qué es algo que nombramos tanto, pues hemos metido ahí todo, todo. Y cuando digo todo, es todo. Uh-huh. Lo que es cultura, lo que será cultura, lo que no es cultura, lo que son otros intereses, ¿no? Y yo creo que hemos metido incluso cierto postureo, que dirían los chavales, ¿no? Muchas veces yo creo que hablamos de cultura y vivimos en modo cultura, ¿no? Por una especie como de no sé si tanto de autoafirmación personal, pero quizás sí un pelín o no pelín de alarde social, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva yo creo que cultura es un reflejo de nuestra forma de vida, ¿no? Esta forma de vida tan apresurada y un poco epidérmica, ¿no? Sin superficial, o sea, un poco superficial, ¿no? Sin entrar a la pulpa. Buscamos una cultura del dato, de la consigna, de la etiqueta, del concurso televisivo, ¿no? De preguntas y respuestas, pero sin profundizar, porque eso ya no nos interesa, ¿no? Uh-huh. No hay tiempo, nos cansa, ¿no? Entonces dije, oye, ¿por qué no reflexionar sobre alguna de estas cuestiones, ¿no? Y el libro, lejos de querer pontificar, lo que hace es eso, plantear una serie de preguntas, invitando a pensar, ese verbo que en el diccionario de usos y costumbres uh-huh. diario yo creo que está en decadencia, ¿no?
Porque la verdad que ya te haces, ya en la presentación que nos has mandado a la prensa, ya te haces preguntas de órdago a la grande, como se suele decir. Hemos convertido a la cultura en un tranquilizante vital, en un elemento de alarde social. Hemos hecho de la cultura un reflejo de nuestra sociedad, una cultura de la prisa, de fácil digestión, una cultura del dato y la etiqueta, una cultura epidérmica, la cual ya no sobrepasa más que se queda a flor de piel, ¿no?
Yo estoy convencido. Y lo digo doliéndome, claro, como uh-huh. ciudadano y luego como persona, pues que yo me dedico, pues yo soy músico, como sabes, y he nacido en este mundo y vivo o aspiro a vivir en este mundo que no de este mundo. Uh-huh. Y ves, ¿no? Y sí, yo estoy convencido, tristemente convencido, pero estoy convencido.
Uh-huh. Además, bueno, ahora todo se viste de cultura. La nueva cultura gastronómica, la cultura del vino, la cultura sí. futbolística. Sí, sí. Es decir, es esa etiqueta que le da ese prestigio.
Claro, exacto. ¿No? Eso es, muy bien observado. Eso es, eso me refería con las etiquetas y con ese matiz de exquisitez, ¿no? Es que esto es cultura. Esta frase es una frase hecha que se utiliza, ¿no? Uh-huh. Es como para justificar que esto es válido. Uh-huh. Cuando alguien quiere muchas veces meter colar, por así decirlo, ¿no? Algo con algún interés comercial que está en su lícito de derecho, pero al menos que sea honesto y diga, mire, es que yo quiero hacer negocio de esto, ¿no? Pero parece como que el revestirlo con la palabra cultura ya es como un salvoconducto, ¿no? Es que es cultura. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Esto aparece en todos los órdenes, ¿no?
En todos son los órdenes de la vida, porque además somos poco exigentes con nosotros mismos, porque muchas veces cuando vamos a las cosas y ni las entendemos, ni sabemos de qué van, ni por dónde van, ni lo llegamos a entender, la callada por respuesta para no avergonzarnos a nosotros mismos, en vez de indagar.
Yo creo que es que nos han inculcado ese, al poner a la cultura ese sello de exquisitez, uh-huh. el decir, esto no lo entiendo, o esto no me gusta, porque pues, te puede no gustar perfectamente, para gustos colores, ¿no? Uh-huh. Que han dicho. Y no pasa nada, pero nos da pudor. Uh-huh. Porque claro, yo creo que el entorno nos empuja a vivir en modo cultura, ¿no? Entonces, en cultura todo vale, en el sentido de que no puedes discrepar, o sea. Y es cierto que no nos cuestionamos lo que invita el libro, por ejemplo, ¿no? El hecho de decir, hacemos un auditorio mil millonario y lo inauguramos con la versión número 1.540.000 de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Uh-huh. Esto es. Ta-ta-chan y 20 minutos más. Perfecto. Pero nadie dice, ¿otra vez? ¿Por qué? ¿Qué tiene esto para haber pervivido 200 años? Porque ¿quién se acuerda la canción ganadora del Festival de Eurovisión? ¿Quién se acuerda de, qué sé yo, o sea, cosas que han pasado hace 3 años? ¿Y por qué sigue estando Beethoven con su ta-ta-ta-chan? Esas 4 notas que valen muchos miles de millones de pesetas en todo el país, ¿eh? Y uh-huh. en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Y si es una quinta sinfonía, es señal de que hay una cuarta, una tercera, una segunda, una primera. ¿Dónde están? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que no salieron mal? No lo sé. Es cuestionarnos cosas, ¿no? Y uh-huh. además, perder un poco, es animar a perder un poco el pudor, ¿no? Uh-huh. Y empezar a pensar un poco y a perder el miedo a ese que dirán, ¿no? Es decir,
ese ridículo, a sí, no hacer, ¿no? el ridículo.
Parece que eres inculto, pues uh-huh. no eres inculto. Pensar y cuestionar las cosas, yo creo que es una cosa muy buena y muy sana.
A veces es más ridículo hacer el ridículo haciendo como que entiendes cuando no entiendes, claro. ni conoces, ni además uh-huh. ni te vas a interesar en el día de mañana uh-huh. en conocerlo.
La cultura del postureo. Que dirían los chavales.
Eso, ¿no? es, ¿eh? Le contaba antes a Mariano a micrófono cerrado por el hecho de que hicieron el otro día un experimento con vino de Tetra Brick, donde la cultura del vino, y salían, bueno, había algunos señores que, bueno, que roble de no sé cuántos, con los taninos para aquí, y al final era hacer el ridículo, ¿eh? Querían claro, ir claro. un poco más allá, como diciendo, yo sí que entiendo de esto, tú claro. no. Y la verdad es que hacían completamente el ridículo. La enseñanza desde la base. Enseñar a los niños a ser críticos, a preguntar y todas esas cosas. Tú que has pasado también parte de tu tiempo en el tema de la enseñanza, educando y dando clases a los demás, importante faceta esta, ¿no?
Importante, ¿no? Vital.
Vital.
Vital. O sea, es que los males se solucionan así, pero ya no digo de la cultura, digo en general, ¿no? Uh-huh. En general. O sea, para educar a una criatura o a un mayor, da igual, ¿no? Un chaval adolescente, es fundamental el fomentar el criterio propio, ojo, que no inculcarlo, en el sentido, no tienes que imponer nada, no tienes que adoctrinar, no. Uh-huh. Pero tienes que dar puntos de vista distintos, tienes que dar elementos que enriquezcan y que fomenten el nacimiento de un criterio personal, ¿no? Uh-huh. De saber discernir, de saber argumentar, ¿no? Los chavales, es que estamos creando una generación, ya sé que esto parece que es una frase de tópica de abuelo, ¿no? Estamos creando en estos tiempos modernos una generación, pero es que es así, o sea, pero es así desde los años 90, o sea, estos sistemas educativos que tienen mucha teoría, pero están dando una generación de chavales bastante analfabetos en el sentido vital de la palabra, es decir, uh-huh. para, no digo del dato de conocer, que también,
sí, ¿eh?
pero yo creo que a veces pienso, o sea, es que piensa mal y acertarás, ¿no? A veces pienso que parece que esos sistemas educativos de todos los gobiernos que han estado, porque al final han ido modificando el anterior y cambiando y poniendo y tal, pero al final uno se los lee de arriba abajo, le prometo que yo lo he hecho, y la teoría es muy bonita, pero luego ves la práctica y dices, te da la sensación de que está hecho para que los críos no piensen por sí mismos.
Uh-huh.
Y eso ya
es peligroso, eso sí, ya sí, sí. A una generación que no se la haga pensar, a ser crítica, está.
Y otro detalle, si me permites, uh-huh. Una generación que no conoce el entusiasmo por las cosas.
Indudablemente.
Sí, claro, es que es así. Solo que lo vemos. Estoy convencido que hay muchos oyentes que en este momento están asintiendo con la cabeza.
Uh-huh.
La generación de usted, don Javier, y la mía, éramos mucho más entusiastas, ¿no? Y es que hoy tenemos al alcance, literalmente de la mano, yo diría del clic, ¿no? ¿Quieres
cosas.
Algo? Clic y te lo bajas. ¿Quieres clic y lo ves? Uh-huh. Es así, ¿no?
Uh-huh.
Pero, sin embargo, no
vamos más
yo
allá.
Yo creo que por eso no se valora o no se... Y efectivamente no se va más allá porque vivimos en un tiempo... vivimos una vida sobrevolándola, es epidérmica.
Uh-huh.
A veces yo creo que no nos quedamos ni en la piel, ¿no? La
sobrevolamos, no se nos quedan, ¿no? ni cicatrices.
Claro, entonces pues ves una generación apática, sin entusiasmo y que en definitiva se aburre. Y eso, y te lo dirían los filósofos y los psicólogos, tal, es un poco peligroso, ¿no?
Efectivamente.
Porque, perdona, ya sé que me enrollo como una persiana, usted ya me conoce. También no lo prometo. Porque te dicen los estudiosos, ¿no? Que gran parte de todo lo que nos rodea, ¿no? La vida laboral o las grandes empresas o incluso el ocio nuestro, las estructuras sociales. El otro día se lo leía a un músico inglés, ¿no? Que decía, todo eso se sustenta en el vacío. Y uh-huh. eso también es un poco peligroso, ¿no? Porque uh-huh. la historia nos demuestra que el vacío existencial y el aburrimiento, si lo sumamos, da un igual un poco...
Un poco
mejor
preocupante,
evitarlo,
sí. Un poco preocupante.
Mejor evitarlo.
Un futuro preocupante. Decías lo del tema de la ilusión. Yo siempre lo saco, yo con respeto a los funcionarios, pero hace unos años hacía la Asociación de Empresarios de la Ribera una encuesta sobre qué querían ser los chavales de 16, 17 años. Un 85% funcionario. ¿Dónde está esa alegría por querer comerse el mundo, por devorar las cosas a esas edades, de tener ilusión de ser, pues yo quiero ser marinero, fotógrafo de National Geographic, escritor, compositor? ¿Dónde quedan esas ilusiones?
Se busca la seguridad del refugio, es decir, antes, porque estás hablando de hace unos años, hoy en día seguramente eso cambiaría porque las cosas pues han cambiado mucho, ¿no? El funcionario era sinónimo de seguridad laboral.
Para toda la vida.
Claro, entonces dices, pero y la vibración, ¿no? Ahora sí decirlo lo que dices, ¿no?
Sí, sí.
El espíritu aventurero, eso ahora se está empezando, está volviendo a despuntar, pero con una connotación de huida. ¿De huida de qué? De lo que hay, de uno mismo. Entonces volveríamos a lo mismo, a ese vacío existencial, ¿no? Esa huida hacia adelante que muchas veces no tiene rumbo y que por tanto a lo mejor pues también es muy estéril, ¿no?
23 capítulos donde hablas de todo esto. ¿Cómo abordas este tema en el libro? Porque no es simplemente haces el speech, tu discurso, sino que pones ejemplos, ¿no?
Sí, pues es que yo soy una persona que...
Muy de ejemplos.
Desde pequeñito, soy una persona observadora, ¿no? Cuando ves la televisión, cuando escuchas la radio, cuando lees la prensa, te quedas con cosas, ¿no? Y ves que hay cosas que se van repitiendo, ¿no? Y te llaman la atención, que a nadie le llame la atención. Entonces, bueno, pues al final con el tiempo vas formando, tienes una serie de carpeta imaginaria, porque no existe tal carpeta, ¿no? Y llega un momento en que dices, bueno, como todo esto se agrupa en torno a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es cultura? Pues voy a ello. Pues con la intención, como te he dicho, pues de compartir un poco esas reflexiones, ¿no?
A Juan Feijó, si le queréis, buscarle.
Sí, sí.
Es un poco lo que estábamos hablando.
No, bueno, esta persona es un sabio, además, es un hombre sabio en toda la acepción de la palabra, ¿no? Lo conocí en Bilbao, ¿no? Y me acuerdo, no se me olvidará nunca, el que estábamos en el escenario de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, que es un teatro centenario de estos teatros de antes, de madera y de terciopelos y enorme, ¿no? Y él organizó un acto, él en plan Quijote, o sea, que no es gestor cultural, lo organizó él, ¿no? Con todo lo que conlleva, imagínate. Y cuando aplaudía a la gente, que decían, de esto queremos más, yo le escuché, y no se me olvidará en la vida, que hizo por lo bajini, no lo escuchó nadie, pero yo sí porque estaba a su lado, una paráfrasis de aquella frase legendaria de Lola Flores en la boda de su hija, cuando dijo, si me queréis irse, ¿no? Pues él hizo una paráfrasis genial y dijo, si me queréis venirse. Entonces, bueno, como le tengo mucho cariño, pues le puse, pues a Juan Feijó, si le queréis, buscadle.
¿Y dónde tenemos que buscar, además de en este libro, a don Mariano Jiménez? Hacía tiempo que no sabíamos de ti, amigo.
Sí, hay veces que uno deja que el tiempo, no sé si pase o que le pase, que le arrolle, ¿no? Pues yo sigo estando. Últimamente desarrollo más la actividad fuera que dentro, o realmente, para ser honestos, desarrollo toda la actividad fuera y dentro no. No lo sé, yo voy a hacer como Juan Feijó, o sea, si me quieren que me llamen, yo encantado, yo voy, ¿no? Yo voy.
El embrollo cultural, de venta en la mejor librería, el Mariano Jiménez siempre va unido a la palabra Julio Mazo, ¿no?
Sí, seguimos igual.
Pues, seguimos igual.
Claro, y además al tratarse de una autoedición, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como,
Juan Palomo,
y yo me lo quedo en las cajas, también, espero que no. pues es muy complicado para alguien, y además pues con limitaciones físicas pues, conocidas por los oyentes que me conocen.
Se siguen.
Uh-huh. Pues que en fin, pues tienes que ir a casa. Y yo allá en la librería Julio Mazo yo sigo encontrándome en casa, ¿no? Y tratado como tal.
Uh-huh. Pues a lo mejor ahí habrá que rescatarte, ¿eh? Aunque sea para el mundo de las ondas y esas
pues
cosas.
Si,
¿eh?
Si me queréis, buscadme.
Estaba yo aquí divagando y yo creo que la gente le agradecería.
Yo sigo leyendo mucho, don Javier.
Sería cuestión de hablarlo con tu representante.
Pues ya me leí. voy a buscarme representante y así le puedo usted llamar.
Que sería,
vamos,
yo creo que
uno sigue leyendo y por tanto le sigue gustando o le seguiría gustando compartir el entusiasmo de por lo que lee, ¿no?
Uh-huh. Pues lo hablaremos ahora cuando acabemos esta entrevista en riguroso directo aquí en esta tarde. ¿Qué te gustaría, qué pozo te gustaría dejar a todo aquel que se enfrenta al embrollo cultural, Mariano?
Yo pozo a ni personal, no. Pues simplemente decir, oye, pues un ciudadano que ha querido aportar su punto de vista al debate ciudadano, o sea, un gesto cívico, no sé, yo lo digo con toda honestidad, ¿no? Es decir, pues para da su punto de vista de un campo en el que más o menos puede conocer por la experiencia, ¿no?
Uh-huh.
¿Estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él? ¿Me gusta lo que dice o cómo lo dice? O no. Bueno, pues eso ya, pues, pero como en todo debate ocurre, pues.
Uh-huh.
Pero es un elemento más de debate. La diferencia es pues que en vez de estar de cara a cara, como estoy con usted ahora en uh-huh. este momento, ¿no? Pues lo dejas en unas páginas, ¿no? Pensando que alguien, en el silencio de su sillón, de su sofá, de su butaca, ¿no? Pues te lea, ¿no?
Uh-huh. Yo no sé si hago bien o mal. Ya con el tiempo me acostumbro a. Esto me gusta, esto me llena, esto me apetece. Intentas de lo que te gusta, de lo que te apetece, saber un poco más. Yo creo que eso es el, ¿no? Empezar a ser claro. honesto con uno mismo.
Exacto.
Con uno mismo. Y decir, fuera de. A mí es una de las cosas que más me nervioso es el tema, por ejemplo, poner la cultura gastronómica nueva, el tema de la. Uh-huh. Ahora el tema de los cocineros, que es
una
todo.
Cosa deconstruida y estas
cosas. Sí,
esta
como.
Está tan zumo de
los sí, digo. ¿Para qué?
Pero es que yo creo. Que eso redunda en el ámbito de que cuando la sustancia, hablando gastronómicamente, falta,
uh-huh.
pues se cargan las tintas en el envoltorio.
Eso es.
Digo yo, pero que esto ocurre, se ve, se palpa y se degusta en el paladar, en la cocina, pero ocurre en todos los ámbitos de la cultura, don Javier.
Efectivamente. Así es. Esto es como a veces. Un gran regalo, muchas cosas en la cultura llevan un gran regalo, es unos papeles con muchos colores, con muchos lazos, muchos puestos, pero al final, cuando si intentas descubrir y abrir el paquete,
claro.
ahí va a ser a ladrillo.
Eso ha ocurrido en los años de vacas gordas, y todavía estamos en ello, porque vienen como ecos todavía de la explosión aquella,
uh-huh.
de aquellas faraónicas construcciones de la cultura.
Uh-huh.
Hablo de aquella ciudad de la cultura de Galicia, que es un mamotreto, bueno, 1.000 millonario o 10.000 millonario. Que además no terminó ni de construirse y por supuesto ni de usarse, ¿no? Hablo de la ciudad de la luz de Alicante, que sí que se usó poco tiempo, que costó la friolera de 300 millones de euros, que se subastó el verano pasado por 90 y aún así no ha encontrado comprador, ¿no?
Uh-huh.
Y todo eso lo pagamos entre todos y está todo bien pagado, pues como todo, si tiene sentido y si. Pero muchas veces, como dijo en el pasado agosto el ganador del Festival Internacional de Piano de Santander, que por primera vez en 40 años ha sido español, un chaval, una cabeza muy especial, y lo escuché hablar en una entrevista, que decía, el problema cultural en general y educativo en particular, es que se ha empezado construyendo primero y preguntando después. Ese es el problema.
Uh-huh. Construyendo primero y preguntando después. Uh-huh. ¿Eh? Construyendo espacios. No hay que irse muy lejos también. Aquí tenemos, por ejemplo, en el pabellón Navarra Arena, que lo construyó. Bueno, todavía no está. Sí, está construido, está sin llenar y luego se preguntaron quién va a venir aquí, cómo va a.
Claro, sí.
Pues sí, también con muchos millones de los navarros.
También aquí queríamos construir otra sala de cultura, otra casa de cultura 1.000 millonaria y. Es que no sé.
Aquí estuvimos a punto de construir otra ciudad.
O ciudad, es que ya no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero.
Cuando el proyecto EcoCity.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que muchas veces. A mí esto me ha pasado, ¿eh? A mí esto me ha pasado y yo recuerdo un debate en otra emisora hace unos cuantos años, ¿no? En el cual yo, no sé si cometí la imprudencia, que vamos, a mí me llamaron, ¿no? De estar entre dos políticos.
Uh-huh.
Yo, ciudadano. ciudadano escéptico entre dos políticos, pero para dar el punto de vista de ciudadano, ¿no? Entonces me di cuenta que muchas veces cuando dices esto que acabamos de comentar, ¿no? De que ahora pensamos construir otra ciudad, o sea, otra sala de cultura o lo que sea, millonaria, sin saber si todavía lo que tenemos es suficiente o no, o si funciona bien, o es decir, el preguntar, lo que decíamos hace unos instantes, ¿no? Y entonces corres el riesgo de que te digan, ah, es que usted no está interesado por lo que se ve en que la cultura llega a todos. Y claro, ese lenguaje capcioso de los políticos que dices, hombre, da una pereza terrorífica, porque evidentemente uno no lo dice por eso, sino lo dice al revés.
Al revés.
Por utilizar un poco el sentido común. Pero Forges, el dibujante, dijo hace unos meses en una entrevista una frase que a mí me dio que pensar mucho, es un hombre muy sabio, dijo, me preocupa, lo que más me preocupa, dijo así, es que el sentido común empieza a verse como transgresor. Y es verdad.
Hasta es el verdad, sentido ¿no? común.
Ya que estamos de frases, permíteme terminar con una. Yo recuerdo en los años 80, Alfonso Guerra, cuando estaba en su...
En su cúspide.
En el candelabro.
En el candelabro.
En el candelabro, así. Que decía, el que se mueve no sale en la foto. Pues es un poco eso. Es decir, no es el que discrepe en este caso, sino el que levante el que alce la voz para decir, pero esto, vamos bien, pero esto, pero nadie se está dando cuenta de que, o sea, el que se cuestione las cosas por el bien del común, ¿no? Eso pues pasa. Está empezando a ser un poco como, este es un, como diría Iribarren en su vocabulario, este es un revolvedor, ¿no? Y eso también es un poco triste.
Eso molesta, ¿eh? Como también molesta muchas veces a lo que nos dedicamos a esta profesión, cuando hay ruedas de prensa, pero no se admiten preguntas, ¿eh? Yeah. Eso es un poco también el símil, ¿eh? de todo esto. El embrollo cultural, que es cultura, de don Mariano Jiménez, de venta en la librería de Julio Mazo a un precio muy interesante, 9,95. Así que, bueno, están las navidades a la vuelta de la esquina y todas esas cosas, y yo creo que siempre es un placer pensar, ¿eh? Que no piensen por nosotros, vamos a empezar nosotros a pensar por nosotros mismos. Don Mariano, llama a su representante y hablamos
ahora mismo.
Para el futuro. Gracias.
Bueno, Javier, un placer.